Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Romanos capítulo 15 es donde estamos en esta noche. Y vamos a ver los versículos del 17 al 21 de Romanos capítulo 15. Leemos a partir del versículo 17. Pablo escribe: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Oremos juntos, Señor. Te damos las gracias por este tiempo juntos en esta noche. Y yo te pido que te encuentres con nosotros al encontrarnos con tu palabra. Por favor, obra en esta siguiente hora para tu gloria, para nuestro bien, para nuestro crecimiento, también donde se necesite para nuestra corrección, aclaración, un entendimiento claro de cuál es tu voluntad para nosotros, y que tú puedas obrar en nuestros corazones de tal manera que nuestros corazones estén llenos de resolución de buscarte a través de tu Santa Escritura. Nuestro deseo no es solamente ser oidores olvidadizos, sino ser hacedores de tu palabra. Así que mi oración es que podamos salir de este lugar determinados a hacer aquello que tú nos mandas a hacer. Y como siempre, pedimos por aquellos que nos escuchan y que no conocen a Jesús, pedimos por su salvación y que nos gocemos en que tu familia se aumente y que escuchemos testimonios de bautismos, viendo cómo tú estás añadiendo personas a tu iglesia. Y continúa obrando de esa manera, Señor. Te amamos, te damos las gracias porque te amamos. No nacimos en este mundo amándote, sino que tú hiciste que pudiéramos amarte. Nos hiciste nuevas criaturas en Cristo. Te damos alabanza y gloria por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Hay una lucha muchas veces que vemos en los creyentes. Una lucha en cuanto a cómo considerar nuestra obra en el Señor. Cuando pensamos en usar nuestros dones espirituales y lo que Dios logra a través de tu vida, cosas eternas a través de tu vida, ministerio real logrado a través de tu vida. La pregunta es, ¿cómo piensas acerca de esto? ¿Cómo tú ves esa obra? ¿Cómo tú la consideras? Si alguien más toma nota de ello y quiere darle gracias a Dios por ti o darte un cumplido, ¿cómo piensas tú de esto? ¿Cómo reaccionas? ¿O si no lo ven? Si ellos no te dan ningún crédito por tu parte en el ministerio, ¿cómo respondes a eso? Esta es una lucha. ¿Cómo pensamos acerca de nuestra obra en el Señor? ¿Es posible acaso tener un tipo de orgullo o de gloria por la obra de Dios a través de tu vida que no es pecaminoso? ¿Acaso será posible ver que Dios te ha usado y tú puedas encontrar gozo y placer en ello? Y que pueda haber un tipo de gloria en ello que no es pecaminoso. Que es algo que honra a Dios. Que está centrado en Dios. ¿Acaso es esto posible? Creo que la respuesta es sí. Creo que nuestro texto lo demuestra. En nuestro texto vemos un tipo de gloriarse que le da gloria a Dios, gracias y alabanza por lo que Él ha hecho a través de la vida de uno. Pablo menciona esto acerca de su propia obra en el Señor. ¿Cómo es que Él tiene orgullo en esto? ¿Cómo se gloría en esto? Podemos hablar incluso de un tipo de gozo, de regocijo que podemos hacer con nuestra vida, lo que podemos hacer con nuestra vida. Hay gozo en ello. Poder maravillarnos de que Dios te permite a ti y me permite a mí ser usados para cosas eternas y que nos permite ser parte de su obra. A veces este reconocimiento que Dios está haciendo una obra a través de mi vida, ese reconocimiento, esa era parte de la defensa de Pablo. Cuando estaba siendo atacado por falsos maestros, él podía decir, mira cómo Dios me ha usado. ¿Acaso no demuestra esto la realidad de mi apostolado? 1 Corintios 9:1. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No ha visto Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Acaso no puedes ver cómo Dios me ha usado a mí en tu vida? ¿Acaso no testifica eso de la realidad del llamado de Dios para mi vida? ¿Acaso eso estaba incorrecto de su parte? ¿Acaso eso era un orgullo pecaminoso? No, yo creo que no. Debemos de tener un lugar en nuestro pensamiento, un lugar en nuestra teología que es posible reconocer que Dios te está usando y que no sea algo pecaminoso de tu parte. Creo que tenemos un ejemplo de esto en nuestros versículos. Estos versículos representan un tipo de puente entre la explicación de su atrevimiento, como lo vimos esta mañana, y su explicación de por qué no ha llegado aún a Roma. Hay un puente entre explicar por qué es que él ha sido tan atrevido con ellos y por qué es que él aún no ha podido llegar a Roma. Y la respuesta a esas dos preguntas es su obra en el Señor. ¿Por qué eres atrevido, Pablo? Porque tengo una responsabilidad del Señor. ¿Por qué aún no he llegado a Roma? Por mi obra en el Señor. Así que esta noche vamos a pensar acerca de tres verdades acerca del gozo piadoso en la obra de Dios a través de nuestra propia vida. Tres verdades acerca del gozo piadoso en la obra de Dios a través de nuestra propia vida. Y al escuchar, quiero que pienses en esto. ¿Tienes tú este tipo de gozo? ¿Has podido ver cómo Dios te ha usado de alguna manera? ¿Y puedes regocijarte en esa obra de tal manera que le da a Él honra? No es pecaminoso, no es orgulloso, necesariamente. Lo primero que quiero que veamos en el versículo 17 es que este tipo de gozo piadoso existe. La realidad del gozo piadoso en la obra de Dios a través de nuestra vida. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Acaba de describir su ministerio en términos sacerdotales, eso lo vimos esta mañana. Describe su ministerio en términos de lo que lo comunica al hombre, el Evangelio de Dios, pero también lo describe en términos de lo que le da a Dios, el fruto de su trabajo, y eso es en la forma de personas. Él ve a los gentiles que han sido alcanzados a través de sus esfuerzos y los considera como una ofrenda de adoración a Dios. Ellos son su obra en el Señor. Su evangelización, su santificación, esa es su obra en el Señor. Y Él los toma en su mente y corazón y los levanta a Dios como una ofrenda. Este es un acto de adoración.
John MacArthur, comentando sobre esto, dice: Pablo ministraba figurativamente como un sacerdote el Evangelio de Dios a los gentiles y lo hizo como una ofrenda de creyentes gentiles a Dios pueda ser aceptable a Él, siendo santificados por el Espíritu Santo. En cumplimiento fiel de su llamado apostólico, Pablo ofrece supremamente a Dios una multitud de gentiles que por virtud del poder del Espíritu de Dios habían sido santificados y por lo tanto eran aceptados en compañerismo con el Padre. Como Pablo, cada creyente que es un instrumento para ganar almas para Jesucristo presenta a ese convertido, ya sea judío o gentil, como una ofrenda sacerdotal al Señor. Ahí termina la cita. Dios te ha usado a ti. Entonces, ellos son tu obra en el Señor y por lo tanto tú eres parte de la obra de Dios y debes considerarlo como una ofrenda al Señor. Eso es algo que debe traer gozo y maravilla y exaltación y alabanza a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 17. Después de hablar de esta obra sacerdotal, dice: tengo pues en Cristo Jesús estas palabras que he descrito en Cristo Jesús. Yo tengo razón por las cuales me pueda gloriar.
Calcases es la palabra griega que se traduce ahí, gloriarse. El léxico dice, es el hecho de tomar orgullo en algo, gloriarse en algo. Pero debes entender que en el contexto del resto del Nuevo Testamento, de todo lo que Pablo ha dicho acerca de su ministerio, y cuando entiendes este término, la mejor manera de expresarlo es, mira lo que Dios ha hecho. Yo tengo razón en Cristo Jesús en regocijarme, en gloriarme, en el sentido de darle gloria a Dios por mi obra en el Señor. Mira qué es lo que Dios ha hecho. Yo me maravillo de lo que Dios ha logrado hacer a través de mis esfuerzos. Yo estoy maravillado de tener el privilegio de hacer lo que hago. Pienso que esto nos ayuda en la lucha que mencioné anteriormente de saber cómo poder pensar en la obra que el Señor hace a través de nosotros. ¿Qué pasa cuando alguien toma nota de lo que Dios ha hecho en nosotros o no toma nota de ello? Hay un tipo falso de humildad que actúa como que si tú no has hecho ningún trabajo, haces la obra de Dios, Dios lo bendice, Dios hace cosas maravillosas muchas veces. ¿Es acaso lo humilde actuar como que si no hiciste nada? Aparentemente no. Pablo menciona su obra en el Señor. Esa no es verdadera humildad, como que si no estuviste involucrado en lo absoluto, como actuaste como que si Dios no hizo uso de ningún instrumento. Esa no es una verdadera humildad, es una falsa humildad. Pero lo que describe tampoco es el orgullo de que tome el crédito para sí mismo. No es que yo no hice nada. Eso no es la actitud del apóstol Pablo, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que está exaltándose en Cristo Jesús, en Dios. Versículo 17. En Cristo Jesús tengo pues de qué gloriarme, en lo que a Dios se refiere. Es un tipo de regocijo, de gloriarse y de orgullo
que es en el ámbito de lo que está acorde a la verdad que está en Cristo Jesús. Entendiendo quién Él es, cómo Él obra. Este no es un orgullo centrado en sí mismo, sino es un gozo centrado en Cristo. Creo que puedes ver esa mezcla en 2 Corintios 3, versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes muestran que son una carta de Cristo expedida por nosotros. Es la obra de Cristo, pero nos ha hecho uso de nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es una bella expresión de una perspectiva dada por el Espíritu de Dios. Cristo ha hecho la obra, la ha hecho a través de nosotros, y de una manera es un testimonio la legitimidad y la autenticidad del ministerio del apóstol Pablo. Y aun cuando lo pone como ejemplo de la autenticidad de su apostolado, él entiende que la suficiencia y la competencia no se explica por él mismo, sino por Dios. No es una negación que Dios nos ha usado, pero no apunta a nosotros, sino que se exalta y se goza en el hecho de que Dios es el que está haciendo la obra a través de nosotros. Es un tipo humilde de orgullo que no es pecaminoso. Creo que una comparación podría hacerse con el trabajo de padres. Cuando tus hijos crecen y tú empiezas a ver el carácter de Cristo formado en ellos, o ves sabiduría formada en ellos, o humildad, o bondad, o misericordia expresada a través de sus vidas, hay un sentido de gozo ahí como padre, un sentido de orgullo, y sin embargo, si estás pensando correctamente como cristiano, tú no piensas qué gran trabajo el que hice como padre. Tú entiendes que lo que hay bueno en ellos ha trascendido cualquier obra que tú hayas hecho. Al mismo tiempo, tú puedes recordar todos esos tiempos que oraste por ellos, que compartiste la palabra de Dios con ellos, recordaste esas conversaciones que tuviste con ellos, todo el tiempo que buscaste ser un modelo para ellos. ¿Acaso Dios no te tomó en cuenta al hacer esa obra en tus hijos? No, Él te usó a ti. Lo que ha hecho en tus hijos, tú no lo hiciste y nunca lo hubieras podido hacer por ti mismo. La conversión de tu hijo, esa es la obra de Dios. El carácter de Cristo formado en ellos, esa es la obra de Dios. Y sin embargo, hay un gozo en tu corazón y una ternura en tu mente y corazón y maravilla en lo que tú ves que Dios ha hecho en ellos como tus hijos. En un sentido, son tu obra en el Señor, pero no te tomas el crédito para ti mismo, sino que realizas que ellos son la obra de Dios y simplemente ha hecho uso de ti. Así que lo primero que vemos en el versículo 17 es la realidad, que hay un tipo de gozo en lo que Dios ha hecho a través de nuestra vida. Un tipo de gloriarse y que tiene orgullo, pero que no es pecaminoso, que no está centrado en ti, sino que está centrado en Cristo. En Cristo Jesús tengo razón de que gloriarme. La segunda cosa que vemos es que justamente después que dice esto, la realidad del versículo 17, vemos la restricción en los versículos 18 y 19. O puedes ver la clarificación. Esto ayuda a aclarar qué tipo de gloriarnos estamos hablando. Versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Versículo 17, su gloriarse es en Cristo Jesús. Ahora aclara que este no es un gloriarse natural, sino que es algo que pertenece a un punto de vista correcto de Cristo y su obra. La esfera para su gloriarse es esto. Él no va a hablar algo que no sea lo que Cristo ha hecho por medio de él. Dice, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Esta es la limitación. Esto es en lo que él se está gozando.
Leon Morris comenta, porque el griego es extraño, los comentaristas tienen diferencias en cuanto a la mejor manera de entenderlo. Puede ser que está diciendo que él no tiene intención de presumir de cualquier cosa que no sea lo que Cristo ha trabajado por medio de él. O lo extraño puede deberse a la combinación de dos pensamientos. Yo no osaría hablar de esto si no fuera la obra de Cristo en lugar de mi obra, y no osaría hablar de esto si no fuera la obra de Cristo a través de mí en lugar de alguien más. No estoy comentando en la obra de alguien más y no estoy comentando en algo que se explica por mí. Estoy comentando y gozándome en la obra de Cristo que pertenece a mi propia vida, a mi experiencia. Morris continuó diciendo, de cualquier manera que lo tomemos, el pensamiento principal es claro. Pablo se gloriará únicamente en lo que Cristo ha hecho a través de él. Él está seguro que Cristo ha hecho grandes cosas a través de él, y él está contento que él puede llamar la atención a estas cosas, pero no está tratando de atraer adulación. Es lo que Cristo ha hecho que es el tema del apóstol. Noten en lo que Pablo escribe. Pablo aclara cuál es la fuente de lo que se ha logrado. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Quién es la fuente de lo que se ha logrado? Cristo es la fuente. ¿Estamos aclarados con esto en nuestra mente? Que lo que se produce bueno en nuestra vida es Cristo quien es la fuente de ello, no somos nosotros. Juan 15:5, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. 1 Corintios 3:6, yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Yo trabajé, Apolo trabajó, pero Dios dio el crecimiento. Así que Pablo está claro acerca de quién es la fuente de lo que se ha logrado. Cristo es la fuente, pero lo ha logrado a través de Pablo. Segundo lugar, noten que Pablo no niega el instrumento de lo que se ha logrado. Cristo es la fuente, pero Pablo es el instrumento. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo. Creo que muchas veces se confunde en la humildad falsa y se confunde en la envidia también. La humildad falsa es cuando tú pretendes que Dios no te usó cuando Dios te usó. La envidia es cuando tú quieres pretender que Dios no usó a alguien más cuando Dios usó a alguien más. En ambos casos, lo que la gente hace es que lo hacen en el nombre de dar gloria a Dios. No quiero robarle la gloria a Dios. Quiero que recuerden algo. No estás robándole a Dios la gloria cuando tú reconoces cómo el Dios de gloria decidió hacer su obra. Toma el crédito para ti mismo y estás pecando. Dale el crédito a alguien más sin referencia a Cristo y tú estás pecando. Pero darle gloria a Dios y reconocer al mismo tiempo cómo Dios usó el instrumento, eso es pensamiento verdadero, eso es pensamiento cristiano. Vimos eso en los versículos previos. Pablo le dice a la iglesia en Roma que está seguro de que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros, los está alabando. Lee las siete cartas a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis y hay ahí alabanza para la iglesia, además de corrección. No solo le dice lo que está malo, sino que le dice lo que está bien también. Y no considera, el Señor Jesús no considera que eso es algo malo, sino que es pensar claramente, correctamente. Así que esta es la esfera para su regocijo. Habla de aquello que Cristo ha hecho, que Cristo ha logrado a través de su vida. ¿Cuál es la sustancia de su gloriarse? ¿De qué está gloriándose Pablo? Se está gloriando de las vidas humanas. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Dios los ha salvado. Eso es lo que esto quiere decir. Yo encuentro gran gozo cuando veo lo que Dios ha hecho a través de mi vida para traer a las personas al conocimiento salvador de Jesucristo. Está hablando del fruto de las almas salvadas. Se está regocijando en el fruto de su ministerio de predicación, de su ministerio de pastoreo, de su ministerio de ser un mentor. No solo ve que las personas vienen a Dios, sino que ve que están creciendo, madurando en Cristo. Él se regocija en esto. Quiero que noten que el gozo de Pablo son las personas. No se goza en edificios, no en presupuestos, no en estrategias de ministerio, no se regocija en programas, se regocija en las personas que han sido rescatadas por Dios. Y se regocija en las personas que Él desposó al Señor Jesucristo. Las personas, no para Pablo, sino personas para Cristo. Porque Él ve a estos gentiles que obedecen, se someten al Señor Jesucristo, se le están dando a Cristo. Y esto es lo que llena el corazón de Pablo de gozo. Él nota la fuente, que es Cristo, toma nota de la sustancia de la obra, las personas salvadas, para la obediencia de los gentiles que doblan la rodilla ante el Señor Jesús. Y también reconoce el medio que Dios ha utilizado para esta obra. Dice, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Con la palabra, es decir, por el mensaje. Por obras, por las acciones que está haciendo el apóstol. Y en ambos casos, lo que Dios ha hecho es sobrenatural. Es por el poder del Espíritu de Dios. Y esto es testificado por la potencia de señales y prodigios. Hablando de la era apostólica, la nueva revelación estaba siendo dada. Los apóstoles fueron autenticados por señales y prodigios sobrenaturales. Pablo lo ha dicho a través de su ministerio. Era un testimonio de su mensaje único, la nueva revelación, la verdad del nuevo pacto siendo dada por palabra, y Dios con su poder había sido desplegado para autenticar esa palabra, y Dios usó las obras del apóstol y añade por el poder del Espíritu de Dios. Esta es una obra sobrenatural, es una misión sobrenatural. Él sabe que hay un testimonio de su mensaje. Esta es la manera en que Dios lo ha hecho. No se explica esto por la propia sabiduría o poder de Pablo, no. Dios lo ha usado, pero es Dios quien ha hecho la obra. Dios lo ha usado, pero ha sido por el poder del Espíritu Santo que estas personas han sido salvas y están siendo santificadas. Y se pregunta, en el versículo 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El resultado de la obra de Dios en su vida es que el Evangelio ha sido predicado fielmente. Ha habido una mayordomía fiel del Evangelio. Todo lugar donde él ha tenido oportunidad de llevarlo, lo ha hecho. Jerusalén, donde la predicación comenzó, Ilírico, el lugar más lejos al que había llegado el apóstol, en cada paso, en cada lugar, Dios me ha permitido ser fiel con su obra, con la asignatura, con este llamado que él me ha dado. Y él se goza de esto. Creo que el comentarista Morris ayudó al decir, Jerusalén se consideró como el punto de inicio de toda la predicación cristiana y Illyricum es la moderna Yugoslavia y Albania, y Pablo parece haber hecho poco en Jerusalén. Quizás la mejor solución es ver que eso está excluido. Él ha predicado desde la frontera de Jerusalén a la frontera de Illyrico. No diciendo que ha predicado en ambos, pero el punto es claro. El resultado de la obra de Dios a través de Pablo es que el Evangelio ha sido proclamado fielmente a través del mundo. La realidad de este tipo de gozo, cuando tú ves lo que Dios ha hecho a través de su vida, y hay un gozo, hay un sentido apropiado de maravilla de lo que Dios ha hecho, ¿y en qué está restringido? Está restringido a la fuente que es Cristo, el instrumento es Él, el apóstol, y no va a hablar nada más de lo que Cristo ha hecho. Y la sustancia de lo que Dios, de lo que Cristo ha hecho a través de Él es que los gentiles están sometiéndose al señorío de Jesucristo. Y Dios ha usado su predicación y sus acciones. Y Dios ha demostrado su poder a través de señales y prodigios y fortaleciendo a Pablo a ser fiel para que el Evangelio sea proclamado en todo el mundo conocido que ha tenido oportunidad Pablo de predicar. Y Pablo dice, qué gozo me da esto, qué privilegio el que tengo. En tercer lugar, hay un resultado de este gozo piadoso. ¿Cómo es que este reconocimiento beneficiaría al siervo? Reconocer que Dios ha hecho algún uso de tu vida de una manera que no se centra en ti mismo, sino en Cristo, que no te exalta a ti, sino que exalta a Dios. Tú sabes, la verdad, tú sabes que no puedes hacer nada sin Cristo. ¿Cómo este tipo de reconocimiento beneficiaría a Pablo y beneficiaría a sus oyentes y a sus lectores? ¿Cómo te puede beneficiar a ti? Hay un resultado. En el versículo 20, y de esta manera, por lo tanto, versículo 20, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Yo no estoy confundido acerca de lo que mi vida debe hacer. Yo estoy claro. Yo prosigo haciendo esto, mi ambición y mi esfuerzo. Habiendo visto lo que el Señor ha hecho, yo me gozo en el pensamiento de lo que Él va a hacer. Así que yo prosigo en el camino, en la senda que Él ha puesto delante de mí y a lo que Él me ha llamado. Lo que describe es una continuación de lo que Dios ha hecho. Es el siguiente paso, el siguiente capítulo, el siguiente, la siguiente ciudad, el siguiente vecindario. Yo prosigo. ¿Puedo decirte algo? Una manera que tú tienes claridad acerca de lo que Dios, para lo que Dios te ha hecho, es tomar nota de cómo Dios ha ordenado usarte. ¿Para qué me ha hecho Dios? ¿Cuál es mi don? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha hecho contigo? ¿Acaso hay algún tipo de demostración de utilidad hasta este punto de tu vida? ¿Ha hecho Dios uso de tu vida del que tú te puedas dar cuenta? ¿Acaso no sería esa una señal, una clave de para qué te hizo Dios? Esta es una manera en que tú puedes identificar tu don espiritual y que tú puedes encontrar contentamiento en tus asignaturas. ¿Cuántas veces en mis 37 años de ministerio me he encontrado con personas que Dios los usa de una manera, pero siempre están queriendo hacer algo más? ¿Quieres decirle, ¿acaso no ves cómo Dios te ha usado? ¿Entiendes para qué existimos todos? ¿Para qué existimos? Para ofrecer a Cristo Jesús como adoración el fruto de su obra en nosotros. Existimos para glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Cualquier manera que Él use mi vida pequeña pero redimida, cualquier manera que Él use mi vida rescatada, yo me gozaré en eso y lo levanto a Él como adoración por habernos salvado a todos. Gracias, Señor, de que no solo me has rescatado, sino que estás haciendo uso de ella para cosas buenas, eternas. La obra que tú haces no se trata de ti, sino de Dios. No se trata de ti, de tu vida, de un comentario sobre tu vida, sino que se trata de Dios. Así que Pablo no tiene duda. Él tiene claro cuál es su obra. En el caso de él, era obra pionera apostólica de evangelismo entre los gentiles. Esa era su asignatura. Así que él se esfuerza y lo hace su ambición. Predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Es una obra pionera apostólica. Ese era su llamado. Para no edificar sobre el fundamento ajeno. No fue eso para lo que Dios lo creó y lo asignó. Él se va a entregar para aquello a lo que Dios lo llamó a hacer. Y la obra de Dios hasta este punto ha testificado de la asignatura que Dios le dio al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo lo ve como el cumplimiento de los propósitos de Dios, el propósito eterno que está escrito en el Antiguo Testamento. Versículo 21, sino como está escrito. Isaías 52, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Lo que estaba lográndose a través de la vida de Pablo, el cumplimiento, el resultado de lo que para lo que sufrió el siervo de Dios, Jesucristo, para traer al mundo la salvación. En lugares donde nunca han escuchado, visto y entendido de Cristo, Pablo estaría ahí. Y aquellos para los que la sangre de Cristo fue derramada serán salvos, iban a ser salvos, toda tribu, lengua y nación. Él cumplirá sus propósitos. Para esto se entrega Pablo. Tom Schreiner dice, en otras palabras, la meta apostólica de Pablo es plantar iglesias donde Cristo no ha sido confesado, porque no está queriendo construir sobre el fundamento de otro. No quiere predicar el evangelio donde otra persona ya plantó una iglesia. el decir que se ha predicado el Evangelio de Cristo es entendible en este sentido, desde el punto de vista de Pablo. Él está terminando plantando iglesias donde Cristo no ha sido nombrado en las áreas que se extienden desde Jerusalén hasta Ilírico. Eso no quiere decir que cada vecindario escuchara el Evangelio. La estrategia de Pablo era plantar iglesias en ciudades claves y de ahí sus colaboradores evangelizarían las ciudades más pequeñas. Ahí termina la cita. Yo he cumplido, dice Pablo, lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Acaso es posible entonces de ver lo que Dios ha complacido hacer a través de tu vida y tú te puedas gozar en ello y que resulte en un tipo de orgullo, algo que no está centrado en ti mismo, sino en Dios, que no te exalte a ti mismo, sino que exalte a Cristo, que no es pecaminoso, sino que se gloría en Dios, se maravilla del privilegio de que Dios podría hacer uso de tu vida, pero Dios ha escogido hacerlo? ¿Acaso es posible gloriarse en ello? Y es posible. Y es algo correcto. Esto robaría tu determinación en el ministerio si tú ves lo que Dios ha hecho en ti y no reconocerlo, porque tú quieres ver que Él haga más uso, mayor uso de ti. De la manera en que tú estás en el cuerpo de Cristo, que Dios decide usar tu vida, eso es algo precioso y eso es algo que la iglesia necesita. Tú puedes pensar como algo pequeño, tú puedes pensar que es insignificante, pero no lo es. Y si tú no fueras tú, y si Dios no te estuviera usando a ti como Dios te está usando, la iglesia sufriría por ello. Nosotros nos gloriamos en el uso que Dios hace de ti. Así que el Señor motive tu corazón para que continúes siendo un instrumento de Dios. Quiero terminar con algunas preguntas. ¿Reconoces tú que cualquier fruto bueno ministerial es el resultado, que es el resultado de nuestra obra, es verdaderamente la obra de Cristo? Es algo que Cristo ha logrado. No podamos tomar crédito de ello, es la obra de Cristo. Segundo lugar, reconocemos al mismo tiempo que puede haber gozo en ser parte de la obra de Dios, en tener el privilegio de ser parte de la obra del Señor. ¿Conoces tú este gozo? Si yo te preguntara, ¿cuál es tu obra en el Señor? ¿Cómo Dios te está usando? ¿Conoces gozo en cómo Dios te usa? Hay algunos miembros de toda iglesia, incluyendo este, estoy seguro, que te está siendo robado de una obra, de un gozo sobrenatural, porque tú estás a un lado y no estás usando el don que Dios te ha dado. Y yo te exhorto esta noche que ya no estés a un lado simplemente como espectador, sino que déjate ser usado por Cristo. Dios ha usado burros. Él me ha usado a mí. Te puede usar a ti. Ya no seas un espectador, sino que deja que Dios te use. ¿Tratas tú de declarar para qué Dios te ha hecho? ¿Estás prestando atención a cómo Dios te está usando? Alguien dice, yo soy un maestro, y su clase viene detrás de él. No, él no es un maestro. ¿Estás tratando de declarar lo que Dios ha decidido por ti? ¿O estás prestando atención cómo Dios ha escogido usarte? Todos existimos para el mismo propósito, para darle adoración y alabanza a Él a través de lo que Dios ha decidido usarnos. ¿Harías tú eso? ¿Le darías tú adoración a Dios por la manera en que Él ha decidido usarte? Como evangelista, como misionero, como trabajador, en cualquier manera en que tú des testimonio de Cristo y que tú seas una motivación para otra alma, debes entender que no es algo natural. Si es verdaderamente eterno, es sobrenatural. El Espíritu de Dios está haciendo uso de tu vida redimida para la causa de Cristo, y solo a Cristo le damos la gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por salvarnos. Y te damos las gracias de que tú nos usas. Sabemos, Señor, que nuestra mejor obra tenemos que tomarla como en Cristo Jesús, o si no, no sería aceptable delante de ti. Somos personas que aún pecamos. Tenemos luchas con todo tipo de cosas en nuestros corazones y mentes, incluyendo tomar crédito por cosas que no debemos tomar crédito y tomar atención por lo que hacemos. Esas son luchas que tenemos. Y sin embargo, tu espíritu dentro de nosotros lucha y Él nos enseña con tu disciplina paterna lo que es tener motivos verdaderos y puros y ambiciones piadosas y un tipo de gozo al maravillarnos de cómo tú nos usas. Señor, energiza esta iglesia, que estemos activos. Energiza a mis hermanos y hermanas y a mí mismo, a que no seamos mayordomos malos, sino que podamos ser buenos mayordomos de lo que tú nos has dado. Que tú obres poderosamente a través de tu iglesia y que la iglesia se goce en la obra que tú has hecho y darte gloria y adoración a ti por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.